creo que lo único que sirve también discutir es que tenemos que trabajar tanto desde los medios públicos como de los medios de gestión social y desde las áreas del Estado Nacional en demostrar y en desmentir constantemente todas esas noticias falsas que se generan y se construyen para deslegitimar un discurso general, ¿no? Desde la comunicación, nos pasa mucho encontrarnos con noticias falsas. Yo creo que lo hablaba con ustedes o con algunos otros compañeros de Radio Nacional, la necesidad que tuvimos de construir, de volver a generar confianza sobre la vacuna cuando en Argentina nunca se cuestionó ningún plan de vacunación de los tantos que tuvimos. Pero principalmente sobre la necesidad que vemos nosotros como desde la Subsecretaría de Contenidos Públicos, desde la Secretaría de Medios principalmente, es la necesidad de abordar la capacitación de manera gratuita de los, ¿cómo se llama?, de los periodistas y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, por el hecho principal de que cuando tengamos más herramientas o cuando los comunicadores, los trabajadores de los medios tengan más herramientas para poder mejorar la comunicación o para poder fortalecer las herramientas que ellos tienen, creo que es donde tenemos que hacer más énfasis para mejorar, para poder confrontar con estos discursos, ya diría que hasta de odio, no solamente de odio y de malicia que se generan desde los medios de comunicación, desde los medios hegemónicos muchas veces, para discutir cualquiera sea la medida, ¿no? O ni siquiera para no discutir la política que de las cosas que se vienen haciendo y las construcciones y el trabajo que se viene haciendo para recuperar todo el sistema productivo que se fue perdiendo, ¿no?
Gypsy, ¿estás por ahí? Porque Carlos, que aguánteme en línea, estamos en un Zoom y estamos tratando de
aquí estoy, Eduardo. Buenas tardes, Carlos. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Quería consultarle, en el marco del programa Sumar, se han entregado subsidios a medios de comunicación de pueblos originarios. ¿Cómo está marchando esta experiencia? ¿Cuál es el balance que realizan? ¿Y cómo continúa?
Todavía no se entregaron los subsidios porque estamos en el periodo de evaluación. Se cerró la segunda convocatoria de lo que es el Sumar Equipamiento el 23 de julio y ahora estamos con todo lo que es el proceso de evaluación. La verdad que debemos destacar lo que fue la inscripción, la participación de los medios de comunicación de gestión social con personería jurídica sin fines de lucro, desde la inscripción de medios, como vos bien decías, de las comunidades originarias hasta cualquier medio cooperativo que forme parte de una asociación civil, de una mutual, de una ONG, de una fundación. La verdad es que fue muy buena la respuesta de los medios, demuestra también una cuestión sobre la necesidad y también desde el Estado de querer dar respuestas sobre eso para poder seguir fortaleciendo el trabajo que los medios de comunicación de gestión social ya hacen, ¿no? Digamos, si uno desde el Estado acompaña con distintos proyectos o distintos subsidios, en este caso con lo que es el Sumar Equipamiento, intenta aportar lo necesario para que, como bien decíamos antes, los contenidos que ellos mismos produzcan tengan cada vez mejor calidad porque tienen cada vez mejor equipamiento y como estamos trabajando ahora con el Sumar Capacitación, tengan mayores conocimientos para producir los contenidos. Entonces, la verdad es que la respuesta fue excelente y esperamos poder en este periodo hacer la evaluación de los proyectos, poder entregar los subsidios y poder planificar próximas convocatorias para seguir acompañando el laburo y el trabajo que realizan los medios de gestión social, ¿no?
Carlos, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Nacional Vivienda. Te consulto, volviendo un poco al tema de los contenidos, ¿cómo pensás que se puede hacer? En todo caso, ¿cuál sería el nicho? ¿A quién le hablaríamos, más allá de las capacitaciones, si la manipulación mediática se ha dado el gusto de plantear cosas como que no hay que vacunarse, que la pandemia no existe, fomentar todo eso? Es decir, hay un sector de la gente que parece absolutamente impermeable a cualquier posibilidad que apele al racionamiento. ¿Qué pensás? ¿Qué trabajo psicológico, en todo caso, la capacitación de los conductores, de los comunicadores, para tratar de que, bueno, de que alguien te escuche, de que la perspectiva sea que alguien vuelva un paso atrás y se disponga a razonar de nuevo?
Yo creo que como sociedad fuimos marcando distintos procesos en los cuales hubo una mayoría para los sectores populares, como es este el tiempo histórico y como supimos tener hasta el 2015, donde nuestro discurso o el discurso que nosotros queríamos instalar de reconstruir este país, reconstruir Argentina, tiene que ser el discurso más importante, porque yo creo que frente a las mentiras, el trabajo que ustedes realizan como medios públicos y el trabajo que realizan los medios de gestión social es abordar la desmentida constante de distintas las fake news o las mentiras que se construyen a partir de los medios hegemónicos. Yo lo que sí creo que más que sectorizar o pensar, nosotros tenemos que pensar la comunicación efectiva para los distintos actores a los que querramos abordar. Obviamente siempre hablamos de un porcentaje del electorado que es cercano a nuestra política pública y va a haber siempre un electorado que es muy ajeno, pero después hay un porcentaje de la sociedad que hay que convencerla de que este es el camino con el cual el camino que tenemos que seguir para poder reconstruir la Argentina. Digamos, no porque sea un eslogan, sino porque es una necesidad, porque políticamente Argentina viene de un proceso de desgaste muy grande, no solamente con esta pandemia, con estos 2 años de pandemia casi, sino que además con 4 años de macrismo donde se consolidaron los grupos económicos, donde avanzaron y donde construyeron su propio relato, en el cual dejaron un porcentaje a las grandes mayorías fuera de la sociedad y cayéndose del mapa. Digo, la campaña electoral nos lleva a ver cosas vergonzosas, cómo esconden candidatos, cómo esconden a las autoridades máximas de su propio partido, ¿no? Yo creo que desde nuestro lugar, nuestra herramienta más importante siempre es la verdad y el debate político, porque yo creo que lo que más que solamente los contenidos, una de las preocupaciones que tenemos que tener es cómo hacemos que se recupere la política como herramienta de transformación, porque es ahí donde creo que tenemos que trabajar con la sociedad para pensar que en la política no es todo lo mismo y no son todos iguales, y es la única manera que tiene cualquier sector popular de poder transformar la realidad. Yo sí tengo que recomendar pensar algo puntual, me parece que lo importante es pensar los contenidos que nos lleven nuevamente a pensar en que podemos cambiar la realidad de este país. De mi visión política es obviamente seguir apostando al frente de todos, seguir construyendo una política que avance y que recupere todos los resortes estratégicos de nuestra nación, pero creo que es por donde habría que avanzar. Y nada, tratar de acercarnos más a la gente y entender un poquito más qué es lo que los atrae, ¿no? Porque quizás es ahí donde a veces puede hacer algún ruido, donde haya que trabajar en pensar qué es lo mejor que sirve para abordar hasta rangos etarios o intereses. Creo que puede pasar por ahí.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonilotto, un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Me permito enlazar un par de temas que creo que tienen un hilo conductor, ¿no? Desde lo que es la presentación de sumar y pensar, por un lado, en aquellos medios que tienen una índole, una raíz, por sobre todo, de gestión social, ¿no? Y por otro, un encuentro que mantuvo sobre fines del año pasado con integrantes de la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la provincia de Buenos Aires, que también un poco venían marcando lo mismo, ¿no? Pequeños ámbitos, algunas son empresas familiares que si no tienen ese respaldo que se necesita del ámbito público, terminan cayendo en las redes de aquellos que ponen dinero, y ahí entonces, a partir de ese momento, hay que empezar a redireccionar la opinión para estar en conjunto o en un acuerdo con aquella persona que pone el dinero. ¿Se hace extensivo también este apoyo de Sumar, pensando en esos pequeños privados que quieren ser independientes y no pueden?
Con lo que es el Sumar equipamiento, no puntualmente para las micropymes todavía, porque no encontramos la herramienta que fuera necesaria para resolver esa cuestión. Sí, lo que hicimos con esos casos, en los cuales con el Sumar equipamiento no pudimos abordarlos puntualmente, es una articulación con el Ministerio de Producción para que puedan asistir a las pymes y micropymes con el tema de los fondos necesarios, tanto para la digitalización como para el acercamiento de propuestas económicas para la impresión, teniendo en cuenta que para la mayoría de los medios gráficos es el principal problema, son los insumos y el papel, obviamente. Entonces, lo que intentamos acercar a través de un acuerdo, un trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción, es que se pueda articular con las pymes y las micropymes, que terminan siendo los emprendimientos familiares, en el caso de lo que vos contás con Cadipa, por ejemplo, pero con otros medios también de la provincia de Buenos Aires y de la nación, ¿no? Digamos, el sector gráfico siempre, no solamente es un sector cascoteado principalmente porque el consumo de diario en papel se ha reducido muchísimo a lo largo y ancho del mundo, me atrevo a decirlo, pero también de dar respuesta a ese sector por el hecho fundamental de que son fuentes de trabajo. No puntualmente con el sumar equipamiento, salvo que algunos medios también se han podido inscribir porque tienen personalidad jurídica sin fines de lucro, pero principalmente queríamos articularlos con otros sectores que trabajaran directamente con, ¿cómo se llama?, con el sector. En este caso es lo que venimos avanzando con producción para ver la respuesta también al sector.
Estamos en comunicación telefónica con el director de Convenios y Cooperación Federal de la Subsecretaría de Contenidos Públicos, Carlos Capazo. Y Carlos, para finalizar, recién mencionabas algo que es importante, que los cambios que están teniendo, los mencionaba al principio, que ya prácticamente la gente no compra diarios en papel. También es cierto que la televisión está en un franco declive, los ratings de los canales más vistos ahora no superan los 6-7 puntos, algo impensable, te levantaban cualquier programa con ese tipo de ratings hace unos años, y aparecen nuevos actores de la comunicación alternativa como Twitch, como los youtubers, lo vemos ahora con este fenómeno de, por ejemplo, Ibai Llanos. ¿Cómo plantear la comunicación de aquí al futuro, teniendo en cuenta que hay un cambio tan vertiginoso, mucho más rápido, inclusive de lo que podemos advertir? ¿Cómo lo ven para el futuro?
Esta pregunta creo que viene siendo como un proceso casi que histórico, ¿no? Digamos, pasamos del papel, de la radio y el papel, hoy estamos transmitiendo, se pasó de la radio al papel, como dos figuras muy importantes, la TV, la radio y el papel, a pasar al streaming, porque muchas de las radios hoy se transmiten de manera digital, a los portales web e incluso YouTube como nuevas herramientas de comunicación. Yo creo que la comunicación va a ir migrando cada vez más a nuevas tecnologías y a mayor accesibilidad. Yo creo que hoy muchas maneras que se encuentran a partir de las nuevas formas de comunicar es que la ejecutan actores y actrices que no son periodistas, ¿no? Digamos, creo que lo que hay que lograr es profundizar las herramientas para acceder a la verdad de la información, porque las nuevas tecnologías van a llegar y ya están llegando, ¿no? Digamos, ya llegan que el mayor acceso a la información sea a través de las redes sociales o principalmente los portales web. Ya pasa que las principales, hoy un canal de YouTube puede tener más visitas que lo que decías vos, que un canal de televisión. Pero lo que sí creo es que lo que tenemos que trabajar es en el abordaje puntual de lo que se informa como herramienta de que sea verdadero, de que tenga fuentes, de lo que aprendimos como periodistas en algún momento, los que estudiamos para esto, de que tenemos que entender que hay que valorar la fuente, de que hay que informar con verdad. Porque las nuevas tecnologías van a ir y los medios de comunicación, tanto los de gestión social, que es con los que me toca trabajar en este momento, como los medios públicos, que ya lo están haciendo, y los medios más hegemónicos, van a ir migrando todos a trabajar en las nuevas tecnologías. El furor de Twitch es increíble, las herramientas con las que se trabaja en Twitch, son un montón de actores comunicando constantemente cosas. Hay mucha información y mucho contenido que se transmite a través de las distintas plataformas más nuevas. Pasamos del Facebook a lo que es Twitter hoy en día, que es un lugar muy complejo para la comunicación, hasta comunicar en cualquier red social. Las nuevas tecnologías, yo lo que creo que hay que tenerle es respeto y conocimiento y no tenerle miedo, porque los actores hay muchos actores en la comunicación que ya están preparándose o están avanzando sobre esos lugares, y desde nuestro lugar tenemos que empezar a capacitar y tenemos que capacitarnos para entenderlo y para poder usarlos como herramientas para la comunicación, porque también es una realidad de que en distintos territorios del país se comunica de distinta manera, porque es lo que más utiliza. La radio nunca va a dejar de estar vigente en nuestra sociedad, es una herramienta súper presente y hay que profundizar su trabajo, pero también hay mucha gente que accede a contenidos de otras provincias gracias al streaming. Entonces, yo creo que eso también sirve y fortalece la idea de trabajar contenidos propios, provinciales y regionales y hasta locales, para que dejemos muchas veces, creo que lo conté en alguna entrevista, de que me llamaban la atención familiares por un corte en la 9 de julio, y era como, pero no estás, en Santa Fe y no me puedes estar hablando de un corte en la 9 de julio. No es algo grave, no es algo que tendrías vos que estar tan informado o más de lo que está sucediendo en tu localidad. Pero creo que las nuevas tecnologías nos tienen que permitir pensar en estas cosas, ¿no? No hay que tenerle miedo. Son una herramienta súper útil y que nos genera mucha accesibilidad a todos y a todas para poder comunicar. Esto es una cuestión. Lo que hay que tener es un buen trabajo sobre estas herramientas y que la información que se transmita sea fidedigna, ¿no?